Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo esta noche el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hay un tema tan especial y que quizás no sea la primera vez que se toca, pero creo que hay temas de los cuales vale la pena, hermanos, que Dios nos hable continuamente para que nuestro corazón esté pendiente y atento a estos aspectos. El tema de esta noche es ¿qué perfecciona la prueba? Y le podríamos agregar, ¿qué perfecciona la prueba en mí? Esa es una de las convicciones firmes que tenemos como iglesia. Que por muy fuerte que sea la prueba, nosotros sabemos que la misericordia de Dios está con aquel que está siendo probada su alma, probado su corazón. Pero bueno, vamos a entrar de lleno entonces al tema de esta noche y vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 7, y busquemos el verso 9. Y dice así la palabra del Señor: fenezca ahora la maldad de los impíos, de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Creo que vale la pena que te dé una pequeña explicación sobre estas palabras de este versículo. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos. Como quien dice fenezca es que perezca, que desaparezca, que ya no exista. A diferencia de que exista el inicuo, el impío, el pecador, Dios, el salmista allí dice, Señor, establece tú al justo. Establece al justo y que perezca el impío, como quien dice que desaparezca del mundo la maldad. Ojalá todos los hombres pudieran hacer desaparecer de ellos mismos la maldad y que Dios establezca al justo. Oh, pero establecer a un justo, hermanos, no es la cosa más sencilla. Y aquí es donde viene el trabajo de Dios para cada uno de los creyentes a los cuales Dios quiere establecer como esa generación nueva, como esa nueva generación, como esos nuevos hijos de Dios, como esos seres creados a la imagen de Dios, pero que conserven esa imagen espiritual del Dios vivo. Pero establecer a eso requiere de un trabajo divino. Y por eso dice la siguiente parte del versículo, la segunda parte, y dice, porque el Dios justo prueba, ojo, la mente y el corazón. Hermano, Dios va a tomar sus criaturas, aquellos que decidimos seguir a Cristo, aquellos que hemos tomado la decisión de decirle, Señor, yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero, Señor, emprender el camino en tu senda. Entonces viene el Señor y a todo aquel que decidimos tomar esta decisión, Dios se toma el trabajo de probar nuestra mente y nuestro corazón. Esa es una labor de Dios. Hermanos, Dios está interesado en llevar una generación nueva, una nueva generación a una tierra nueva, a un cielo nuevo, en donde exista la justicia. Pero para que exista la justicia, Dios tiene que establecer el justo. Y desde que estamos aquí sobre esta tierra, Dios está probando al justo, está perfeccionando su obra en el corazón del justo. El tema es, ¿qué perfecciona la prueba en mí? ¿Qué es lo que Dios está interesado en probar? ¿Cuáles fueron los errores de Adán? Porque yo le quiero decir que lo que Dios está perfeccionando en mí fue el fracaso de Adán. Donde Adán falló, Dios no quiere que su iglesia falle. El pecado se introdujo en el mundo a causa del error y del fracaso de Adán, de poder conservar y mantener estos valores que ahora Dios quiere probar en cada creyente. Cada creyente para Dios es importantísimo. Pueden ser millones los que hay en el mundo, pero Él nos ve individualmente y se va a tomar el tiempo, hermanos, de probar nuestra mente y nuestro corazón para perfeccionar los siguientes valores. ¿Cuáles son los valores que a Dios le interesa perfeccionar en nosotros? Iniciemos con el primero. Y quiero entrar allá, vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 13. Y se va a dar cuenta el interés que Dios tiene para probar cada aspecto de los, diríamos, significativos, los cuales a Él le interesa. Para que nosotros lleguemos a una condición de santidad, es necesario que Dios pruebe estos aspectos en nuestra vida. Capítulo 13, versículo 1. Y dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Lo parafraseo de esta forma. Cuando se levantare en medio de ti, al decir en medio de ti, vamos a hablar en medio de este contexto religioso que nos rodea. Profetas, pastores, falsos apóstoles, etcétera, etcétera. Pero Dios lo permite esto. Hermano, toda esa cantidad de falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelios, es parte del esquema divino para poder perfeccionar su iglesia. No es un error en Dios, ni tampoco es un fracaso del evangelio verdadero. No, no, no. Todo esto es parte de un perfecto plan divino para poder perfeccionar su obra en usted y en mí. Entonces dice el Señor, cuando se levantare en medio de ti, profeta, pastor, predicador, evangelista, lo que sea, o soñador de sueños, y es más, y aún te anunciare señales y prodigios, pueden hacer milagros, pueden hacer manifestaciones espiritualistas tremendas, y que uno puede quedarse impresionado y decir, pero de plano este tiene el Espíritu de Dios, porque miren el milagro que hizo, sanó aquel paralítico, o sanó aquel enfermo, o hizo tal milagro, y bueno, y por cierto, ahora todo mundo va detrás de la avaricia, entonces fíjense que desde que oró el hermano por mi negocio ha prosperado. Cuando se levantare en medio de vosotros predicadores falsos, evangelistas falsos, espíritus santos falsos, etcétera, etcétera, dice el Señor, versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Claro, eso no te lo va a decir un predicador, ¿no? Pero eso es lo que insinúa su mensaje, y insinúa su conducta y su forma de ser. Y dice que Dios le va a permitir tener tal poder que, si, que se van a cumplir las señales y los prodigios que ellos dicen. Léalo de nuevo. Y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció. Óigame qué cosa más tremenda. Quiere decir que puede ser que sea cierto, hermano, todas esas cosas que estos hombres, muchos de ellos hacen. Hacen cuestiones impresionantes. Pero ojo, pero dice que sutilmente están llevando un mensaje escondido y le están diciendo a la gente, vamos y busquemos otros dioses que son diferentes a los que tú conociste antes. ¿Qué quiere decir? Te están apartando del verdadero camino, te están apartando de tu fidelidad, te están apartando de tu fe, te están apartando, ya lo va a leer porque aquí lo dice literalmente, te están apartando del amor a Dios. ¿Cuántos mensajeros falsos te inclinan al dinero, al mundo, a la diversión, al fanatismo espiritualista y no a una verdadera búsqueda genuina de Dios? Y sus prodigios quizás se cumplen, y sus disque profecías quizás se cumplan, pero todo esto lleva implícito dentro el ánimo de aquel predicador de apartarte del verdadero camino para llevarte hacia una adoración de dioses ajenos, ajenos a las sagradas escrituras, ajenos al Dios vivo. Y dice, y diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Hay mucha gente que ya no quiere buscar a Dios. Hay mucha gente que ya no sigue el verdadero evangelio, sino que siguen un evangelio mezclado, un evangelio mixto. Están siguiendo un evangelio raro y extraño. No es el evangelio de Jesucristo. Y sigue diciendo, versículo 3. No darás oído, óigame, y esto ya va directo a ti, tú que quieres ser un verdadero hijo de Dios. La recomendación y la exhortación de Dios es esta: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, oiga, probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo lo advirtió incluso cuando él habló sobre los tiempos del fin. Y él advirtió y dijo que iban a venir falsos predicadores, falsos cristos, falsos, el apóstol Pablo habla de falsos evangelios, falsos ángeles, si viniera otro ángel predicando un evangelio diferente al que nosotros nos hemos dado, no lo sigáis. ¿Pero por qué Dios permite esto? Para probar tu corazón. Miren, hermanos, en la iglesia, nuestra iglesia, avivando la fe, yo he visto como muchos hermanos están debilitando sus convicciones y otros se han ido de la iglesia buscando otras fronteras, buscando otros dioses, porque su corazón ha sido contaminado de un falso evangelio. Yo he visto muchos como han cambiado totalmente, totalmente. ¿Qué está pasando? Están oyendo otros profetas, otros evangelistas, otros evangelios. Están escuchando otros dioses. Y el mensaje de Dios aquí es enfático. Yo he permitido esto para probar si tú de veras amas de corazón mi palabra. Hermanos, si hay un predicador que no se apega a las sagradas escrituras, aunque las mencionen, porque hay muchos profetas falsos que toman como base las sagradas escrituras, pero su enseñanza al final los va desviando. A esto se le llama apostasía. Ten cuidado. ¿A quién oyes? ¿Y qué sigues? Cerciórate de que estás siguiendo al Dios verdadero y a su palabra, su doctrina. A él temerás, a él seguirás, solo a él amaréis y serviréis. Segundo aspecto, ¿qué más Dios quiere perfeccionar? ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen esas pruebas a nuestra vida? Segundo aspecto, vamos ahí siempre en Deuteronomio, ahora busca el capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. Pongámosle atención, por favor. Ya vimos los falsos profetas, los falsos evangelios, los falsos maestros, para probar si de veras amas al Señor con todo tu corazón. El segundo aspecto es, cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Óigame, hermano, lo que Dios prometió lo va a cumplir al pie de la letra. Eso en nosotros debe de ser una confianza plena, absoluta. Hermano, crea que este sagrado libro contiene la voluntad de Dios y sus promesas son fieles. El cielo y la tierra pasarán, pero las promesas de Dios, su palabra, nunca. Y así como lo dice el Señor aquí, si nosotros ponemos por obra todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los preceptos, si ponemos por obra las sagradas escrituras, la palabra del Señor, dice que seremos multiplicados y entraremos y poseeremos la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si es que habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuál es el enfoque aquí? ¿Por qué Dios metió a Israel al desierto? ¿Por qué Dios te mete a ti, a mí, a las pruebas en este mundo? Para probar si de veras estás decidido a confiar plenamente en la palabra del Señor o vas a buscar a Egipto. ¿O vas a buscar otros recursos? Dios te va a probar. Va a probar tu corazón. Te va a meter al desierto para ser afligido. Y dice, por 40 años, el Señor metió a su pueblo para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en tu corazón. No te olvides del salmo que leímos. Dios probará al justo para establecerlo sobre esta tierra y en el reino venidero. ¿Y de qué forma? Probando su mente y su corazón. Dios agarró su pueblo, lo metió al desierto para afligirlo, para probar si de veras ellos estaban decididos de todo corazón a guardar su palabra. Versículo 3. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Óigame, cuando vengan todas estas adversidades y te afligió. Hay muchas veces que uno pasa aflicciones, aflicciones por deudas, aflicciones por compromisos con el mundo, aflicciones por problemas que tenemos con los hijos, aflicciones por enfermedades. Bueno, hay tantos orígenes de que pueden dar aflicción. Y todo esto parte de un plan divino para probar si de veras vas a depender totalmente en las promesas de Dios. Si de veras has decidido de corazón confiar. Hay una alabanza muy linda que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero yo he visto a muchos que tristemente un día decidieron seguir a Cristo, pero ahora volvieron atrás. Ojalá tú y yo, hermano, por muy dura que sea la aflicción, por muy duro que sea el desierto donde Dios ha permitido que entres, ojalá tú no vuelvas atrás. Ojalá tú no escuches dioses extraños. Ojalá tú no escuches evangelios diferentes que te prometen la vida eterna y la salvación, pero lo único que están haciendo es engañándote. Y Dios lo está permitiendo para probar tu corazón. ¿Qué hay dentro de él? Y dice, verso 3 de nuevo, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. El maná es símbolo de la palabra. Hermano, cuando usted se encuentra en diversas pruebas, así como cantábamos esta alabanza, si tu alma abatida hoy está y enfermedad agobia hoy tu andar, no temas. Dios te va a sustentar con su maná. Dios te va a sustentar con su brazo poderoso. Dios te va a sustentar con su diestra de poder. Y dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vive el hombre. Aleluya. Hermano, no sé cuán grande sea tu aflicción, no sé cuán grande sea tu prueba. Es más, no sé si quizás Dios te ha probado y has caído. Pero sabes, no te quedes tirado en el camino derrotado. Levántate. Dios es misericordioso y clemente. Y yo sé que al abatido de corazón, al afligido, si se volviere a el Señor, por eso dice allá en ese pasaje tan hermoso, que dice, si mi pueblo que mi nombre invoca, lo que dijo Salomón cuando estaba dedicando el templo de Dios, si mi pueblo que mi nombre invoca se humillaren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Yo sé que no somos perfectos. Yo sé que muchas veces le fallamos a nuestro Dios, que muchas veces la prueba es demasiado fuerte. Pero quiero decirte que mientras haya vida, tenés la oportunidad de regresar. ¿Cómo quisiera que tú pudieras comprender y entender la intensidad y la inmensidad del amor de Dios? Eso sí, si decides regresar, amárrate bien los pantalones, porque Dios te va a volver a probar. Dios no va a permitir que ni uno de los que han de ser salvos puedan decir, no, yo sí que no pasé ninguna prueba, me fui en limpio hasta la eternidad. Eso no existe. Por eso el apóstol Pedro dice, considérense bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice considérate bienaventurado? Porque Dios te está tomando como hijo. Porque Dios ha decidido invertir tiempo en ti. Dios ha decidido llevarte a su laboratorio, llevarte a su taller y comenzar a trabajar en ti, a lijar, a cortar, a pulir lo que tú necesites. Dios está invirtiendo tiempo por amor y te prueba. Y nunca pienses que estás solo en la prueba. Es cuando más interesado Dios está en ti, porque está midiendo, está evaluando, está viendo cómo es tu comportamiento, cuáles son tus pensamientos. Es con el momento en que Dios está escudriñando tu mente y tu corazón, porque Dios quiere establecerte como justo sobre esta tierra y con derecho de alcanzar la vida eterna. Dios aflige, pero no para siempre. Ciertamente, Dios nos prueba de muchas maneras, pero su misericordia es grande e inmensa. Cuando te encuentres así afligido, por eso me gusta tanto esta alabanza, cuando te encuentres débil, cuando te encuentres afligido, cuando te sientas impotente, levanta tus manos a Cristo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos a tu Hacedor. Invoca su nombre, clámale a Él. Y yo sé que Él te responderá. Y yo sé que Él te sostendrá con su diestra de poder. Dios está probándote. Cuando vengan todas esas adversidades, Dios está probándote para perfeccionar en ti el amor. En segundo aspecto, ¿qué es lo que está probando aquí? Tu obediencia a sus mandamientos. Él te aflige y te mete al desierto como lo hizo con Israel. Pero no es que Él te esté despreciando. Él está probando tu corazón para perfeccionar tu obediencia a sus mandamientos. Veamos un tercero. Allá en el libro de Jueces. Y vamos a buscar el capítulo 2. Veamos el versículo 20 para que tengamos un poquito de más contexto. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. ¿Qué es lo que Dios quiere probar aquí? Tu lealtad. Tu lealtad. Hay tantas cosas. Bueno, tal vez para hacer un poquito de historia, el libro de los jueces es el libro que está inmediatamente después que entran. Acuérdate que está José, es el que sustituye a Moisés, y Moisés y José atraviesa el Jordán y mete a Israel a la tierra prometida, pero muere Josué, y no había nadie. No había rey, no había gobernantes, entonces en ese periodo se le llama jueces, porque Dios, cuando la cosa se ponía demasiado difícil, Dios levantaba jueces para que fueran a hacer justicia. Pero se suponía que Josué debía de haber exterminado y sacado a todos los habitantes de Canaán para que los judíos vivieran en paz y no tuvieran problema. Pero los judíos no lo hicieron y permitieron que quedaran. Pero oigan, entienda. ¿Por qué Dios lo permitió? Dios pudo haber ayudado a Josué a que barriera con todos, pero ahora entendemos por qué. Dios dejó que quedaran esas naciones impías para probar la lealtad de Israel en la tierra de Canaán, para ver hasta dónde iban a ser ellos iguales a sus padres o diferentes a sus padres. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dijo: Padre, yo no te ruego que los quites del mundo. Si Dios quisiera, pues nos llevaría tal vez a algún lugar lejano donde vivamos solitos y nadie nos contamina. No tenemos celulares, no tenemos nada, nada de la tecnología moderna, nada de periódicos, ni revistas, ni televisión, ni cine, ni música, ni nada, y viviríamos aislados totalmente del mundo. Eso es lo que pudo haber hecho Dios aquí con Israel. Haber exterminado a todos los de Canaán, haber barrido con todos los habitantes y haber dejado solitos a los judíos con su ley, con su fe, con sus profetas, con sus pastores y con el Dios eterno con ellos. Pero Dios dijo no. Dice, aquí lo dice, y no las entregó en mano de Josué. O sea que fue Dios, en cierta forma, el que le dijo, el que impidió que Josué barriera con todos los cananeos, fereceos, jerjeseos, saduceos, los filisteos y todos esos habitantes. Dios no permitió que los exterminaran, porque Dios los iba a usar como instrumentos para probar a su pueblo. Algunas veces uno tiene personas de las cuales uno quisiera que Dios se las quitara de enfrente, porque son cabales, el acicate que te saca el calor. Es la persona que te quita tu paz y tu tranquilidad así. Es aquellas personas que solo te hablan y ¡arrum!, hay una reacción automática. ¡Ey! Dios te está probando. Dios está probando tu corazón. Qué bonito sería, ¿verdad?, que nos convertimos y Dios nos lleva a una dimensión distinta, donde no hay nada de esos problemas. Qué lindo sería. No habría ningún problema, pero no, mi querido hermano. No, no, no. Dios deja a tus enemigos ahí cerca. Dios deja que todo lo que te rodee, toda esa maldad que hay de detrás, adelante y a la par tuya, Dios lo permite, para que ellos mismos se vuelvan instrumentos de Dios para probar tu lealtad a Dios. A ver, el Señor Jesucristo nos enseñó que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dijo el Señor? Dale de comer. ¿Haces tú eso? ¿O eres rencoroso y amargado y todavía guardas amarguras y rencores contra alguien y tus reacciones contra él son ácidas, ásperas? Dios te está probando. Y dice la palabra del Señor: no surja en ninguno de ustedes ninguna raíz de amargura que os estorbe. Así que, mi querido hermano, si allá en tu trabajo tienes a alguien que sabes que te saca el calor, nunca vayas a orar, a decirle: Señor, hace desaparecer a este del mapa. Es que a este no lo soporto, Señor. No, 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 nunca vaya a salir eso de tu corazón. Nunca, porque entonces no estás pasando la prueba. Mejor ve con él, mira cómo haces, dale un su regalito, dale algo, hace un puente que te comunique y no elimines los puentes. Haz el esfuerzo de amar al que no te ama. El Señor Jesucristo mismo lo dijo: si ustedes aman a los que te aman, ¿qué diferencia haces? Lo mismo hacen los impíos. Dios te deja a tus enemigos, Dios te deja a tus adversarios, Dios te deja a todos tus enemigos alrededor tuyo y no te los quita de por siempre. No, no, no. Mientras estés sobre esta tierra, esos serán tu serrucho, tu cepillo, tu lija, tu garlopín, ¿qué más? Todo eso que sirve para perfeccionarte en tu lealtad a Dios. Ah, sí, muchos pueden decir: es que este ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Un día de estos, o como algunos dicen, dale gracias a Dios que soy cristiano. ¡Wow! No, debemos de aprender a amar al que nos odia. Debemos de aprender con aquel con quien tenemos choque. Debemos de aprender a amar como Cristo amó. Y si tienes a alguien allí en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo, en donde quiera, en la escuela, donde quiera que estés, si hay una persona en particular con quien tú sientes ese choque, yo te recomiendo, procura hacer puentes de comunicación y no barreras que te impidan. Porque de lo contrario, no estás pasando la prueba. Ese es el problema. No estás pasando la prueba. Y si no pasas la prueba, pues sencillamente, mi querido hermano, no vas a ser perfeccionado ni establecido como justo. Si tu enemigo tiene hambre, no te olvides, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, no te olvides, dale de beber. Si tu enemigo tiene alguna necesidad, no te olvides extender tu mano para ayudarle, porque si no lo haces, sencillamente no estás pasando la prueba. Qué cosa más seria, ¿verdad? Pero a la vez es sencillo. Solo tienes que doblegar tu orgullo, solo tienes que doblegar tu ego, solo tienes que doblegar tu carne y dejar que aflore en ti esa preciosa unción de Cristo. Y mostrar el verdadero amor. Esto fue lo que Dios le dice aquí a su pueblo Israel y también ahora a la iglesia. No iba a quitar a sus enemigos. Los iba a dejar que estuvieran allí para probar su lealtad. Así que, mi querido hermano, en lugar de seguir cultivando enemistades, mejor convierte a tus enemigos en amigos. Y entonces habrás alcanzado la victoria sobre la prueba. Y por último, quiero tocar el último aspecto. ¿Qué perfecciona Dios a través de la prueba en mí? Ya vimos que prueba, pues, mi amor a Dios. Que prueba mi obediencia a la palabra. Que prueba mi lealtad hacia Cristo y hacia Dios. Y por último, te quiero tocar esto. Vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 1. Y busquemos el versículo 6. Y dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, óigame, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, por último, Dios prueba la fe. Y dice que pueden venir diversas pruebas, diversas situaciones. A Dios, si hay algo que le interesa sobremanera, hermanos, es probar tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a través de la prueba, como dice esa otra alabanza que cantamos, crecemos. Algunos se quedan enanos en su fe. No prosperan en su fe. Porque cuando Dios los quiere probar en diversas pruebas, su fe, en lugar de aferrarse a Dios, en lugar de aferrarse a las promesas del Señor, en lugar de aferrarse a los principios de las Sagradas Escrituras, buscan recursos ajenos. Dice la Biblia que Dios nos anhela celosamente. Él no nos quiere compartir. Él quiere que mi lealtad, Él quiere que mi obediencia, Él quiere que mi amor le pertenezcan solo a Él. Y Dios va a probarme, hermano, a través de muchas adversidades. A Dios le interesa que nuestra fe brille como el oro. mucho más preciosa. Ya hemos explicado esto otras veces. El oro, entre más fuego ha llevado, más puro se vuelve. A mayor temperatura, el oro libera, cuando se pone como que si es agua, sale sobre su superficie, salen todas las impurezas y las aleaciones que tiene este metal precioso, que es el oro. Por eso es que tú puedes oír de oro de 10 quilates, 12 quilates, 14 quilates, 24 quilates. Estamos hablando de la perfección de la pureza de ese metal. Entre más bajo es el número, quiere decir que tiene más aleaciones agregadas, otros metales. Y entre más alta sea su graduación, es más alta la pureza y mucho más valioso, por ende. Yo no sé cuántos quilates tiene tu fe, pero Dios si tiene una medida, que Él espera que todos lleguemos a la medida de la fe. Y por eso a Dios le interesa, cuando Él te toma como tu hijo, como su hijo, entonces a Él le interesa probar y meternos al horno de la prueba. Porque allí, ese precioso valor espiritual que se llama fe, es perfeccionado. Dios nunca te dejará avergonzado. No temas. Gusano de Israel, le dice Dios. Dios es nuestro castillo fuerte. Dios es nuestra fortaleza. Dios es tu esperanza. Aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a depender de Él. Aprendamos, hermanos, a que si Él es el dueño de la vida, entonces, hermanos, confiemos. El día de ayer tuvimos la sorpresa, por un lado agradable y por otro triste, de saber que nuestro hermano Mario Roldán entregó su vida al Señor. Él no quería nada de la ciencia, no quería nada de la medicina. Él llegó al final de su carrera. Y hermanos, qué cosa más hermosa es llegar al final de la carrera con una firme convicción que mi corazón está en las manos de Dios, en las manos de Cristo. La fe es esa confianza plena que depositamos en Dios. Él es el dueño de la vida. Él es el creador del universo. Él es el que fundó la tierra y le estableció leyes y principios, las cuales el Señor dijo que si algún día faltaran, Dios no ha hablado. Dios le puso leyes al mar. Dios le puso leyes al sol. Dios le puso leyes a la luna. Dios le puso leyes al sistema solar. ¿Habrá algún planeta que se ha salido? Tiene millones de años de estar funcionando. ¿Y habrá alguno de ellos que ha faltado a las leyes que Dios le ha dado? No. No, hermano. Están firmes y estables como Él los dejó cuando los creó. Hasta el día de hoy, tu reloj funciona, porque el sol sigue saliendo a la misma hora y del tiempo que recorre su carrera para la noche es el mismo. Por eso tú puedes agarrar tu reloj y decir, ah, sí, es tal hora. Es perfecta la creación divina. Dios así es con su pueblo. Hermano, que tu corazón no se aflija, que tu corazón no se amedrente. Tengamos confianza. Si tu alma abatida hoy está por alguna enfermedad, levanta tus manos a Dios. Levanta tus manos al cielo. Si tú sientes que la prueba es demasiado grande, solo dobla tus rodillas, clama a Dios y espera en Él. Y Él hará. Él aflige, pero no para siempre. Él prueba el corazón de su pueblo. Él está decidido a establecer al justo. Y por eso, Él prueba su mente y su corazón. Que no te angusties. Yo sé, las aflicciones vienen y es imposible evitarlas, pues. Pero, aunque afligido yo y necesitado, decía el salmista David, Jehová pensará en mí. Cuando estés afligido y angustiado, No creas que Dios te ha abandonado. No. Dios está pensando en ti. Te tiene en sus manos poderosas. Y Él está evaluando todas las reacciones que hay. Psicológicas, emocionales, sentimentales, físicas. Todo lo que se está dando. Si los hombres tienen tanto aparato que le ponen ahí, cuando alguien está enfermo en un hospital, le están midiendo el pulso, le están midiendo la presión, le están midiendo la viscosidad de la sangre, le están pidiendo la presión de sus pulmones, le están, bueno, tienen tantos aparatos y pi, 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 ahí por aquí suena uno, suena otro, y tiene un control por todos lados. ¿Tú crees que el Dios que te creó no tiene el control de cada uno de tus aspectos, de tu salud espiritual? Él lo tiene controlado perfectamente. Pero no te alejes de Él. Él está probando. Te ha metido a su laboratorio. Te ha metido a su taller. Y está dispuesto a establecer a los justos para el reino eterno de Dios. Y querido hermano, soporta la prueba. Soporta la tentación. Resiste al diablo. Que no se abata tu alma, que no se angustie, que no pierdas la esperanza. Por favor, si estás atravesando un momento difícil en tu vida, no dudes de Dios. En el nombre de Cristo, cree, confía. Y suponte que ya, pues, no hay esperanza, ya te dijeron, pues, aquí se acabó y se va a morir. Pues, ¿por qué te vas a abatir si tu fe está firme en Cristo? Créeme, la muerte no es el final, yo diría, es el principio de un estado espiritual eterno y maravilloso. Así que, ¿qué es lo que perfecciona la prueba? Pues, tu lealtad, tu fidelidad, tu amor, tu fe. No desistas y no decaiga tu corazón. Cree en Dios. Un día el Señor Jesús les dice a sus discípulos, cuando ellos, Cristo los vio angustiados, cuando Él les dijo, pues yo voy al Padre y los voy a dejar, se van a quedar aquí. Y vio la angustia en el corazón de ellos y la preocupación y la aflicción. Viene el Señor y dice estas palabras tan lindas. ¿Creéis en Dios? ¿Crees también en mí? Hermano, creamos en Cristo. El Señor Jesucristo se sostuvo. Así como dice el profeta Jeremías, dice que Él se sostuvo como viendo al invisible. Cuando el corazón de Jeremías decae ante la prueba, era difícil, tremenda. Y el profeta dice, pero cuando mi corazón desmayaba y decaía, vi a Dios como poderoso gigante a mi lado. Que no decaiga tu ánimo, ni tampoco tu fe. En medio de la aflicción, confía. Dios está probando tu fe. Dios está probando tu corazón. Él está decidido a establecer al justo para la eternidad. El impío desaparecerá. El inicuo desaparecerá. O como dice el salmista, fenezca el impío, fenezca el inicuo de sobre la faz de la tierra y Señor establece al justo. Por eso dice Dios, probará la mente y el corazón del justo. Dios está probando tu vida. Quiera Dios, mi querido hermano, que tú logres atravesar cada prueba que viene, porque no solo es una, son muchas. Muchas pruebas. Por eso, como dice el apóstol Pedro aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, el verso 6, en lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que Dios les bendiga, hermanos, y dejo en el corazón de ustedes las palabras de la alabanza que entonábamos al principio. Si tu alma abatida hoy está y enfermedad agobia hoy tu andar, clama al Señor Jesús. Él te quiere ayudar. Levanta tus manos a Cristo y Él te sanará. Si tú sientes y dices en tu corazón, ya no puedo caminar, y la prueba ya no puedo hoy pasar, ¡ey! Clama al Señor Jesús, Él te quiere ayudar. Levanta tus manos al cielo y Él te librará. Es que algo nuevo está haciendo Dios en ti y en mí. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches.